Bueno, hablando de épica, vamos con algo realmente épico. La vivencia, el proyecto de vida de una persona que además comparte con otras tantas, a lo que añado, mejorando la parte del mundo con la que se cruza. Hay veces que ocurre, sales de tu entorno, y esto es algo que posibilitan los viajes, pero sales de tu entorno y salir de tu entorno y verte fuera de él supone verte fuera de las presiones, quizá de los prejuicios, y dicen que es más fácil conectarte con otras personas, con otros modos de vida, incluso saber más quién eres, ¿no? Estar más contigo mismo. Mejor que nos lo explique Juan Ramón Virumbrales, al que seguramente tenemos con un 99% de posibilidades subido a una bici. Juan Ramón, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Con bici o sin bici.
Buenos días, vamos.
Raymond, ¿qué tal? ¿A qué hay bici cerca?
Hay bici cerca, exactamente. Me has dicho bien. Sí.
Sería muy exagerado decir, una bici cambió su vida.
No, no es exagerado, es la realidad. Es empezar a vivir de otra manera, conectado un poco con la naturaleza y, bueno, un poco más acorde, ¿no?, a nuestra esencia o como ese tiempo, ¿no?, en el que vivimos como nómadas tantísimos miles de años.
Uh-huh. Luego hablamos de tu novela, de tu publicación, pero realmente tu vida tiene todo para ser el comienzo de una película de estas increíbles, ¿no? Una persona en el techo de su carrera profesional, ganando mucho dinero, pero que no se siente muy a gusto con los valores de su empresa y empieza a viajar. Hasta ahí todo parece lógico. Tienes dinero, te puedes permitir viajar. Otra cosa es con los ojos con los que uno viaja, ¿no? O con la capacidad de abrir la mente. ¿Qué ha pasado en esos viajes que te ha puesto la vida patas arriba?
Pues, en realidad, darme cuenta que tenía muchísimas creencias falsas que condicionaban, ¿no?, mi manera de vivir. Y muchas veces pues tienes esas, como digo, esas barreras que no te dejan perseguir tus sueños, ¿no? Esos que siempre anhelamos. Pero el viaje lo que te permite es eso. Yo digo muchas veces que en el movimiento hay más verdad que en toda la educación recibida. Entonces es eso, es un antídoto del fanatismo, es una apertura mental, es una manera de hidratar la mente y, como digo, también es una universidad más, lo que pasa que siempre es más tarde de la universidad que hemos recibido anteriormente, ¿no? Que está muy pensada más a que empecemos a vivir, pero como muy al servicio de la economía y no tanto al servicio de nuestra felicidad, ¿no?, y nuestro ser interior.
Uh-huh. Raymond, me gustaría saber si te pasó como a Saulo, si hubo una caída del caballo, si hubo un detonante, un algo que fue lo que te hizo que se encendiera la luz. Supongo que evidentemente este cambio no se produce de la noche a la mañana, que van pasando cosas y de repente un día uno toma la decisión, pero no sé si hubo un detonante, un algo que fue lo que hizo pensar, venga, voy a cambiar, ¿no?
Sí, siempre hay un detonante. Yo diría que son varios. Siempre nos fijamos en la gota, ¿no?, que colma el vaso. Uh-huh. Pero son varios que vas como arrastrando en la mochila. Yo muchas veces digo que me sentía principalmente deshonesto, como deshonesto conmigo mismo entre lo que pensaba, sentía y hacía. Entonces siempre quería hacer otra cosa, pero me tocaba hacer algo que no estaba un poco de acuerdo con mi naturaleza. Al final había elegido un trabajo, creo que por dinero y no por pasión. Entonces no me levantaba con esas ganas de comerme el mundo. Y poco a poco, pues en esa cuando alcancé ese éxito social, no existencial, pues me di cuenta que no tenía tiempo para mí. Estaba siempre endeudado, con poca libertad, pagando facturas y trabajando. Realmente me daba cuenta que solo tenía tiempo para mí 4 días libres al mes. Y ni eso, ¿no? Entonces pensé, bueno, esto no puede ser la vida. Por eso el proyecto se llama Otra Vida es Posible, porque creía que otra vida era posible. Y bueno, de momento está funcionando. No sé qué pasará en un futuro.
La ONG Otra Vida es Posible.org, añado, para quien lo quiera buscar, se fundó en 2008 y desde entonces combinas tus viajes con proyectos de cooperación al desarrollo en Camboya, en Marruecos, en Senegal y algo muy tentador en la página web del proyecto. Es un apartado en el que se puede leer: ¿te vienes? Claro, nos hemos metido ahí, entenderás, ¿no? Pero claro, el planteamiento del viaje no es el que solemos tener en la mente. Tenemos a ti un vídeo diciéndonos, anuncio, no sabes qué vas a ver. Sí. Habrá un día en el que no sabrás dónde comer ni dónde dormir, pero estarás viajando y aprendiendo. Creo que no es un viaje para todos los públicos. ¿Quiénes buscan contigo este tipo de viajes?
Pues sí, creo que hay un nuevo nicho de mercado. La gente está buscando experiencias y no tanto que le enseñen cosas, que quieren vivir. Y bueno, mi lema es un poco que la vida no florece en la seguridad, florece en procesos que nos confrontan y nos agitan. Florece en la incertidumbre, en el riesgo, ¿no? En la adversidad. Es cierto que hace falta un umbral de seguridad, es necesario. Pero el exceso de seguridad creo que nos paraliza y nos aleja de la vida. Entonces, esto es un viaje, sobre todo, que te comprometes contigo mismo y empiezas a experimentar sin ningún tipo de barreras, ¿no?
Pero, Moni, ¿te ha pasado que has tenido, yo qué sé, la típica persona que cuando ha viajado habitualmente a lo largo de su vida, sabía que el lunes iba a ver el Louvre, el martes iba a hacer esto, el miércoles iba a hacer lo otro, y que de repente se descoloca o se pone quizá un poco nerviosa a partir de un viaje en el que el planteamiento es este, que el viaje se vaya creando como un puzzle?
Sí, sí. El choque, o sea, la barrera mental existe, como la tuve yo, porque siempre estamos creando expectativas de vida. Entonces, yo creo que cuando de alguna manera adviertes que tu futuro es predecible, es que tu energía ha dejado de moverse. Entonces, este viaje, sobre todo, es un contexto de cambio de hábitos y cambio de entorno. Es una revolución para la mente, como digo yo, ¿no? Un viaje en bici. Ya. Revolucionar la mente y es una fiesta para el corazón.
Hablas de
pero
hablar,
cuesta,
sí.
Cuesta.
Hablas de hablar con la gente, respirar aire puro y enriquecer el cerebro, que el pensamiento es resultado de los hábitos y que si cambias los hábitos, claro, podrían cambiar los pensamientos. ¿Esto es así? ¿Tú lo vives así?
Sí, yo lo vivo así y además es algo que lo está explicando la neurociencia. No es algo. Yo realmente me apoyo también en este tipo de experimentos, ¿no? Estos descubrimientos que se van pues mostrando todos los días, y la ciencia dice que tenemos unos 70.000 pensamientos al día y que el 90% de ellos, 85-90% de ellos, los repetimos a diario. Quiere decir que nosotros repetimos comportamientos que están asociados a pensamientos y emociones. Y también dice la neurociencia que a partir de los 35 años el 95% de nuestras respuestas son automáticas. Entonces, casi es una necesidad psicológica cambiar los hábitos y cambiar de entorno para empezar a enriquecer la mente otra vez.
Antes hablábamos del libro de Llévame de viaje. Yo ya no sé cuántas ediciones llevas publicadas. La vida es maravillosa cuando decides estar. Y me gusta mucho. Suena así como un poco chulesco incluso. Lo de que si no quedas satisfecho o satisfecha con el valor que aporta esta novela, te devuelvo el dinero. Garantía, sí. Otra vida es posible. ¿Te ha llegado, sí, a pasar o no?
No me ha pasado. Alguna vez me han dicho, sí, es cierto, de, oye, esto es muy pretencioso, ¿no? Muy arrogante. Pero digo, bueno, es una garantía. Cualquier persona que ofrece un producto da su garantía de 1, 2, 3 años. A mí me parece una garantía y lo digo, lo publico y lo digo también en las charlas. El libro contiene pues mucha información, reflexión, filosofía, algo que tiene que ver con la conquista, ¿no?, de la felicidad o de la plenitud del ser humano. Si hay algo que no encaja, que no vibra contigo, yo estoy dispuesto, no te hago ninguna pregunta, me devuelves el libro y me dices, no creo que aporte valor o está mal escrito, y yo pues te devuelvo el dinero, no hay problema.
Raimundo, me llama mucha atención un vídeo que tienes colgado en la página, en el que hablas un poco de toda tu experiencia, de cómo surgió todo esto y resumes un poco tu visión de la vida, ¿no?, dentro de este mundo, dentro de este otra vida es posible. Y sobre todo me llama mucho la atención el hecho de que hay gente, o sea, tú dices, hay gente que nos ve como, mira qué vividores, digo nos ve porque viajas con tu compañera, y dices, nos ve como vividores, o mira estos dos, lo bien que se lo han montado, ¿no? Estos se dedican a ir con la bici para ir por el mundo, a vivir aventuras, y tú dices, no nos ven como cicloinspiradores, ¿no? Como que realmente hay una filosofía que sustenta todo esto.
Sí.
Al mismo tiempo que no ven todas las dificultades que esto conlleva, ¿no? Y me gustaría que nos, pues eso, que abundar un poco sobre ese asunto, ¿no? Sobre el tema de cómo hay mucha gente que lo ve simplemente como, bueno, gente que ha dicho, no, yo voy a vivir la vida y voy a ese provecho para sacar aquí unas pelas con los libros y con las páginas y tal, y aprovecho para hacer mis viajes.
Pues si les parece fácil que lo hagan ellos.
Claro,
si
claro.
Les gusta esa vida, ¿por qué no la hacen?
Claro, pero cuéntanos cómo son esas conversaciones, cómo es cuando encuentras gente de este tipo.
Pues lo que yo me encuentro es que mucha gente no sabe la cantidad de decisiones y sacrificios que hay que hacer pues para crear un modelo de vida como este. Porque al final se podría basar en un contexto de crecimiento, ¿no? De minimalismo. No es hacer una apología a la pobreza, sino más una apología a la sobriedad, ¿no? Porque en la sobriedad tenemos más tiempo para nosotros mismos, para descubrir quiénes somos, qué nos gusta hacer, qué talentos tenemos y habilidades, cosas que no han descubierto, ¿no?, a través de nuestra educación. Entonces, bueno, pues sí que me encuentro gente pues que no entiende eso y que habla de felicidad, y yo muchas veces pienso que la mayoría de nosotros no queremos encontrar la felicidad, porque hay que pagar un precio, siempre hay que pagar un precio, y hay mucha gente pues que no está dispuesta, ¿no?, a lo mejor a dejar su coche o a dejar su buena casa o cenar en buenos restaurantes. Entonces, es una decisión de vida. Muchas veces no nos damos cuenta que cuantas más cosas materiales tenemos, esas cosas materiales es directamente proporcionada a los problemas que nos vienen. 20 cosas materiales, 20 problemas. Entonces, muchas veces es eso, intentar focalizar en qué necesitamos, poner el foco en el ser y no tanto en el tener, y entonces te das cuenta que no dedicas tanto tiempo a mantener, sobre todo, todas esas cosas que te rodean en tu vida, que muchas veces son superfluas. Eso te lo enseña a viajar en bicicleta cuando viajas con 4 maletitas, que te das cuenta que estás varios meses viajando y que necesitas muy poco para cubrir tus necesidades básicas y realmente para sentirte realizado, ¿no?, y pleno. Pero bueno, esto habría que hablarlo largo y tendido porque no es tan fácil. Pero es eso, es un poco decir, no necesito esto y me voy a centrar en otras cosas que son más importantes.
Es verdad, que lo imprescindible es muy poco. Quienes viajáis en bicicleta nos lo demostráis siempre, aunque cada persona siempre lleva esa mochila de vida sobre sus hombros. Antes hablábamos de que puede hacernos desear cambiar de vida o de repente sentir que no estamos llevando la vida que queremos, ¿no? A veces son golpes de la vida y, sin embargo, cuando hablábamos de los viajes que proponéis a la ciudadanía, que quiere ver cómo otra vida es posible, cuando recomiendas pues para quién puede ser más adecuado o menos adecuado, indicáis, este no es tu viaje si estás atravesando un duelo personal o crees que el viaje puede curar tus heridas. Claro, es que supongo que será habitual alguien que pierda un familiar, yo que sé, está en una crisis personal, de pareja, y piensa que puede encontrar en el viaje lo que tape esos dolores, ¿no? ¿Os habrá pasado?
Sí, nos ha pasado. Es algo muy, muy habitual, ¿no? Porque claro, muchas veces no nos damos cuenta que tu duelo y tu dolor viaja contigo. Da igual que te vayas a Australia. O sea, siempre lo tienes ahí. Entonces, realmente, el viaje es un viaje para enriquecerse. Son viajes duros, bueno, duros, de aventura, en el que pues estás haciendo ejercicio físico, etcétera, resolviendo problemas, y no puedes de alguna manera arrastrar, ¿no?, ese duelo, una rabia de una pérdida. También suelo decir que en los proyectos de ONG que hemos hecho, nos hemos encontrado mucha gente que también quiere hacer proyectos realmente para escapar de su vida. Uh-huh. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos vidas tan grises y tan insípidas y tan falta de sentido que nos apuntamos a una ONG para salvar el mundo. Y en realidad solo queremos salvarnos a nosotros, pero no lo sabemos. Necesitamos un anclaje para darle sentido, ¿no?, a nuestra existencia. Con los viajes pasa lo mismo. Por eso yo siempre digo, viajar nunca te va a dar la felicidad. No es la panacea. O sea, viajar te va a dar esa plenitud si tú quieres hacer un movimiento real en tu interior. Si no, no. Yo conozco muchísimos viajeros, han estado 2-3 años viajando y al final han vuelto y no han encontrado en el viaje nada. Porque claro, es una experiencia de cambio. Por eso tienes que estar como muy centrado, empezar como alimentarte tú, ¿no? Amor interior. Si no hay amor interior, no puedes nunca dar.
Eso dice Sebastián Álvaro. Hay una publicidad de estas que se hacen ahora, que son muy famosas, como la que de Banco Sabadell, aunque en este caso es de otra marca, que saca una ponencia de Sebastián Álvaro, del filo imposible, con una gente hablando de los viajes, un hombre que ha viajado, yo no sé cuántas veces ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Y él dice justo eso. Me llama la atención, Raymond, porque además lo dice igual. Él dice, hay que tener muy claro que todo viaje implica un viaje interior. Si no hay un viaje interior acompañado de ese viaje exterior, al final vas a volver como te fuiste.
Claro.
¿No? No va a suponer nada, ¿no? Solo vas a traer una colección de fotografías y ya está, ¿no?
Viaje huida, ¿no? Uh-huh.
Sí, en realidad muchos de esos viajes son huida, porque sin querer no nos damos cuenta que los sueños que tenemos, muchos de ellos son sueños producto, que nos da la televisión, nos da la publicidad, el entorno donde estamos. Pero sin embargo creemos que son nuestros sueños y no lo son. Entonces empiezas a probar, empiezas a caminar y te das cuenta que esa no es tu, no tiene alma, ese camino. Por eso decía, me he encontrado muchos viajeros que no han dedicado tiempo a fortalecer relaciones interpersonales donde han estado. No se han dedicado a cultivar su amor interior de algún hobby, algo que les gustase, ¿no? Y empezar pues a construirse por dentro. Simplemente iban viajando, poniendo en un checklist los países que iban visitando, e incluso como de alguna manera satisfaciéndose de esa libertad que nunca han tenido a través del placer. Yo siempre digo que el placer no da la felicidad. Y lo vuelvo a repetir, el placer no da la felicidad. Si no va vinculado a un propósito de vida, a un sentido, a un camino que tenga alma, no te lo va a dar. Pero bueno, es una experiencia mía personal. Por eso muchos viajeros al final se saturan de libertad, vuelven, ¿y qué quieren encontrar? Amor. Porque no han encontrado ese amor interior, ¿no?, que te da el viaje, como decías, ese viaje de profundidad.
¡Qué planteamiento, eh! Sí. La verdad es viajar a veces para entretener los ojos, para no pensar en algo que te atormenta, pero en realidad es despistarte de ti, ¿no? Es huirte a ti.
Raimundo, y en tu caso, claro, todo esto es precioso y va muy bien mientras uno tiene salud, mientras uno, a uno le va bien la cosa, ¿no? Si uno pilla el dengue, una fiebre amarilla, alguna cosa, o le atropellan, sí, la cosa se complica, ¿no? A ti te pasó en Marruecos y eso no quebrantó tu espíritu para nada, quebrantó bastante tu cuerpo, pero el espíritu lo dejó intacto, ¿no?
Sí, realmente el libro también, o yo explico los viajes, que hay que enfrentarse a los miedos de alguna manera. Es algo que no nos han enseñado desde pequeño. Nos han hecho ver que el miedo, ¿no?, al rechazar el fracaso. Yo siempre digo que el fracaso no existe, es una ilusión total, porque el fracaso solo existe cuando no aprendes algo. Y en toda circunstancia de vida, en toda ruptura, en todo obstáculo que te manda la vida, siempre aprendes algo. Entonces, yo el viaje, cuando me atropelló el coche en Marruecos, no quería interrumpir lo que más me apasiona en la vida, que era viajar en bici. Entonces tenía que afrontarme a lo más duro para mí, el miedo, ¿no? Entonces lo que hice es que me fui a Marruecos otra vez. En cuanto me dieron el alta, fui a visitar el sitio del accidente, fui a darle las gracias a la gente que me ayudó ahí, a muchos marroquíes. Y sobre todo, como digo, eso, el miedo. El miedo siempre habla de nuestro trabajo personal, siempre. Es como si fuesen asignaturas que tenemos que aprobar como para licenciarnos, ¿no?, con honor en la universidad de la existencia. Pero no queremos afrontar el miedo, siempre lo alejamos, sin darnos cuenta que el miedo siempre aleja la belleza que hay en nosotros. Detrás del miedo está la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, siempre afrontar el miedo. Es mi filosofía.
Haces tuya la idea, aquí nos lo han dicho ya un par de veces o más, de que lo contrario al amor no es el odio, sino justamente ese término, ese concepto, el miedo.
Sí, yo estoy de acuerdo con, yo creo, y muchos filósofos o pensadores se atreven a decir que la felicidad es la ausencia de miedo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, al final, cuando no hay miedos, hay una manera de paz que puedes sostener en el tiempo. Y esa paz es la que realmente revela la felicidad. Por eso la felicidad ni se puede buscar, ni se puede encontrar. Se revela automáticamente. Hasta que no haya paz en nosotros, nunca puede haber esa plenitud, ¿no?
Ojo que, como dice mi compañero Antonio León, la radio es como un taxi que se mueve mucho y una conversación como esta tiene mucho de viaje también.
Tiene mucho, sí.
Raimundo, muchas gracias por este ratito.
Hay que explicar que la frase no es mía, no me vayan a acusar de plagio.
¿Era de Iñaki Gabilondo?
Es de Iñaki Gabilondo, sí. Él decía que un programa como este, en el que estamos nosotros, es un gran taxi en el que la gente se monta, charlas un rato con ellos, se baja del taxi, viene otra persona.
Ratito de no movernos del espacio, menudo viaje interior.
Claro.
Nos ha invitado a hacer Juan Ramón Virumbrales, Raimon, para los amigos, Llévame de Viaje y el proyecto Otra Vida es Posible. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Enhorabuena, Raimon. Si pasas por Extremadura, ven a visitarnos.
No lo dudes.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Venga, un abrazo fuerte.